Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. A 4:15, ara fa mitja hora, dos treballadors del Palau de la Generalitat han sortit al balcó i han tret la pancarta a favor dels presos i exiliats, així es diu, que penjava de la façana. Ho han fet en compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que havia enviat poc abans un requeriment als Mossos d'Esquadra. La retirada de la pancarta es fa en compliment de la mesura cautelar acordada pel Tribunal arran d'una demanda presentada per Impulso Ciudadano. D'altra banda, us expliquem que els 7 detinguts en l'operació Judes, que van declarar ahir a l'Audiència Nacional, han passat ja la primera nit a la presó. El jutge els acusa de terrorisme, estralls i tinença d'explosius. Eva Pous, advocada de la defensa, ha tornat a denunciar que l'Audiència Nacional, segons diu, encara no els ha facilitat l'exposició de motius per decidir l'empresonament. Canviem radicalment de qüestió. Els Mossos també són notícia perquè han confirmat que han trobat el cos del nadó que buscaven des de dimarts diversos cossos d'emergència amb un helicòpter, unitats subaquàtiques i canines que han estat inspeccionant durant 3 dies la llera del riu, les zones de canya i els seus voltants. El pare del nadó l'hauria intentat enterrar a la riba del riu, però l'hauria llançat a l'aigua en ser sorprès per uns veïns. Ja es va presentar voluntàriament i, finalment, el noi va ser detingut. En plana cultural i religiosa, us expliquem que David Jou s'ha convertit en el nou president de la Fundació Joan Maragall, en substitució de Josep Maria Carbonell. Jou, físic i poeta, estava associat a l'entitat des de l'any 1993. I també destaquem que a les 8 d'aquest vespre a l'Auditori de Barcelona hi ha
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945-65-85.
El proper divendres 27 ens toca treballar pel planeta. Ens trobarem a Barcelona a les 6 de la tarda als jardinets del Passeig de Gràcia.
Però què dius?
Dic la vaga mundial pel clima. És per tu i els teus. I és un prec de l'ADA.
Ara t'entenc. Doncs hi anirem. La declaració de l'emergència climàtica s'imposa per aturar el canvi climàtic. I on més es farà?
Al web de l'ADA pots consultar totes les convocatòries. A Barcelona, aquest divendres 27 a les 6 de la tarda. Ens trobarem als Jardinets de Gràcia, vaga mundial pel clima, per tu, pels teus i pel futur immediat.
Molèsties a la gola? Dolor? Irritació? L'Arindol és un complement natural en esprai que alleuja aquests símptomes tan molestos. L'Arindol, a més, reforça el sistema immunitari i et permet continuar amb el teu ritme de vida. Utilitza l'Arindol amb pròpolis i equinàcia per afavorir el teu benestar natural. Troba l'Arindol en Arbolaris i a la teva farmàcia habitual.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4.04 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Farlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. L'Espanyol va deixar escapar la victòria en l'últim minut a Balaïdos després d'anar per davant del marcador des del minut 48. Però Gallego acumula un altre partit sense perdre fora de casa. De fet, l'Espanyol no per fora de casa des del 30 de març. Un punt que no és suficient per sortir de la zona de descens, però aconseguint en un camp difícil i mostrant una millora substancial com a equip. Ara Gallego té una oportunitat d'or per afiançar aquesta millora guanyant el Valladolid diumenge. Una victòria que donaria aire a un tècnic molt qüestionat. Serà, efectivament, una final. Divendres i parlarem dels partits de cap de setmana i de les seccions, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 29 de setembre el Real Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un partit que ens pot donar l'impuls que necessitem a la Lliga. I junts ho aconseguirem. Et necessitem. 29 de setembre a les 12. Espanyol de Barcelona, Real Valladolid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Un puntito que no sale a poco, ¿no?
¿Qué tal, José? Sí, pues bueno, sobre todo por cómo fue el partido, ¿no? La verdad es que todos pensamos que nos llevaríamos los tres puntos, pero bueno, al final el minuto 95 pues pasó lo que ha pasado tantas y tantas veces en la historia de este club, que nos empataron y bueno, un punto que es bastante más, mucho más agrio que dulce, ¿no?
Sí.
En fin, bueno, pues como comentamos, un empate cruel en Balaídos con el gol de Santi Mina en el 95. El Español se avanzó por primera vez en este campeonato con una diana de Adrià Pedrosa tras una jugada de Caleri, y no supo sentenciar el partido en una contra en la que cuatro pericos contra un Celtiña amarraron una ocasión, cediendo un dardé hacia Pipa, cuyo tiro despejó a córner Rubén Blanco. Bueno, no sé cómo viste tú esa jugada, pero yo estaba gritando en la reacción que chutara al propio Dardé.
Yo grité lo mismo, ¡pero chuta! Bueno, me recordaba a De La Peña, que nunca chutaba.
En fin, 4-1, sí, nada más que decir. Bueno, yo creo que eso habla bastante de cómo está el propio mallorquín, ¿no?, en este inicio liguero. Un futbolista que es muy, muy, muy psicológico y que no acaba de arrancar en este aspecto.
Una pena, porque lo hizo muy bien, se fue muy bien del rival y llegó prácticamente a la frontal, en fin.
Pues sí, de todas maneras, bueno, el Español acabó con bastante defensivo, con tres centrales y dos carrileros, además de dos laterales por delante y Víctor Sánchez, algo que está siendo muy criticado por las redes. De todas maneras, personalmente me sorprende, porque la gente que ha seguido al Español ve de David Gallego, sabe que cuando el equipo va por delante en los últimos minutos con un gol de diferencia, el de Suria suele fortalecer la saga y poner tres centrales e intentar guardar un poco la ropa, así que no es nada nuevo. De todas maneras, el Español es cierto que dio un paso al frente, no es el Español que queremos ver todos, pero sí que se vio un Español un poquito más sólido y con más noción de lo que sabía que a lo que se jugaba. Así que, bueno, de todos modos, el empate no es bueno, no es lo que esperábamos. Así que el duelo contra el Valladolid del domingo es muy importante. La victoria no se puede escapar si el equipo quiere abandonar la zona de descenso en la que lleva 5 de las 6 jornadas disputadas en Primera División.
De todas maneras, un punto positivo.
Sí,
un dato positivo.
Eso te iba a decir. De todos modos, es un punto positivo. Un dato positivo porque el equipo vuelve a puntuar fuera. Y son tres partidos, como decías, no se pierde desde el 30 de marzo, y hemos empezado con tres jornadas sin perder, algo que no ocurría desde la temporada 97-98 con Camacho en el banquillo. Ha llovido un poquito bastante. Y no solo eso, porque Gallego ha puntuado en los 6 encuentros que ha dirigido al primer equipo a domicilio. Recordemos que además de estos 3, también puntuó en los 3 últimos que dirigió al equipo en su primera etapa, cuando echaron a Quique, Y además, entre el primer equipo y filial, el técnico del primer equipo del Español acumula 14 encuentros fuera de casa sin perder, que es una auténtica barbaridad.
Sí, sí, va de récord este hombre.
Más cositas, Gallego dio la titularidad a Adrià Pedrosa por primera vez desde que se recuperó de la lesión y jugó los 90 minutos. Lo hizo como extremo, dando muy buen resultado, igual que el que dio en las previas de Europa League cuando jugó ahí, es más, marcando el gol. Otro que también tiene motivos para alegrarse es Pipa, que debutó en convocatoria liguera esta temporada y además tuvo sus primeros minutos en primera división. La lástima, bueno, es la ocasión esa final, tuvo el gol en sus botas, pero bueno, no creo que sea todo culpa de Pipa, creo que fue una acción mal comandada por Sergi Darder, pero bueno, oye, esto pasa en las mejores casas.
Sí, desde luego. Bueno, pues un consejo y seguimos.
El pròxim 29 de setembre el Real Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un partit que ens pot donar l'impuls que necessitem a la Lliga. I junts ho aconseguirem. Et necessitem 29 de setembre a les 12. Espanyol de Barcelona, Real Valladolid, a l'RCD Stadium. Som-hi!
I un gol de descuento, creo que hacía tiempo que nos pasaba.
Pues sí, tampoco tanto, porque el último fue el pasado mes de abril en el Benito Villamarín, cuando un tanto del experico Zou Fedal igualó en el 94 la diana inicial de la red. Hay que recordar que la temporada pasada con Rubi en el banquillo pasó varias veces, así que bueno, fue un poco un déjà vu, ¿no? Volver un poquito a algo que ya hemos vivido.
Muy bien, ¿y cuál sería el jugador taiko para...? Por nuestros oyentes, por los...
Eso te iba a decir, Caleri sí. Con un 58% de los votos, creo que merecido porque, bueno, no marcó, pero se dejó la piel y el gol del Español, medio gol, es suyo.
Sin duda su mejor partido, su mejor partido como Perico.
Indudablemente.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y completamos la información de este Celta Español con los datos de nuestro Mr. Dato. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues estamos un poco así, por decirlo de alguna manera. Teníamos que haber ganado.
Pero eso hay que pensar que ponerse así me ha hecho pensar esta mañana que habíamos perdido.
No, pero no.
Pues tanto negativismo,
sí.
yo he llegado a un momento que he puesto que habíamos perdido y he tenido que rectificarlo.
Yo ayer por la tarde me sentía McEnroe devolviendo pelotas en Twitter a todo el mundo, intentando levantar la moral, discutiendo con un montón de gente, y luego dije, mira, ¿sabes qué? Déjalos. Los que estén negativos, yo estoy positivo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿qué datos tienes por ahí?
Pero es lo que iba a decirte, podemos ver el vaso
botella,
medio
claro.
vacío o el vaso medio lleno, es decir, el Español empató en Balaídos, sigue sin perder como visitante en esta liga, 3 partidos, 1 victoria y 2 empates. Un arranque liguero así, como visitante, el Español no lo tenía desde la temporada 97-98, con los mismos resultados, 1 victoria y 2 empates.
O sea, quiere decir que hemos empezado mejor que muchas temporadas.
Pues bastante, bastante. Además, los hombres de David Gallego estuvieron a 30 segundos de volver a ganar en Balaídos, algo que no se consigue desde el año 2007. Desde entonces, el Español no ha conseguido ganar, pero desde el año 2015 el Español no pierde en Balaídos. Últimas 4 visitas, 4 empates.
Bueno.
El Español se adelantó con un gol de Pedrosa. El Español no empezaba un partido de liga ganando fuera de casa desde principios de mayo, cuando lo hizo en Butarque, en aquella victoria por 0-2. Además, el gol de Pedrosa le hace convertirse en el quinto defensa que ha participado en más goles del Español en liga, pero no en liga de esta liga, de las últimas 4 ligas disputadas.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos con la información. I can't believe-
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? No et perdis la final mundial de la Danone Nations Cup el proper 12 d'octubre d'un quart d'11 del matí a 9 del vespre a l'Estadi de l'Espanyol de Barcelona. Més de 700 nens i nenes de 27 països es donaran cita a la competició mundial més gran de futbol a la vi. Un dia per gaudir en família, amb el partit de les llegendes de la Liga i les actuacions musicals de Ricky, Nerea, Raúl i Carlos Wright i una fan zone a l'estadi amb activitats per tothom. El 12 d'octubre, Play Football Change the Game amb la Danone Nations Cup.
Recordad que las entradas para esta final de la Danone Nations Cup se pueden comprar en la web de Español o en la Danone. Carlos, vamos con el partido del domingo.
Pues sí, porque el equipo empieza a preparar esta tarde a partir de las 6 en un entrenamiento la Dani Jarque a puerta cerrada el encuentro contra el Valladolid, un partido para el que siguen siendo Baja y Torraspe, Corchea y Facundo Ferreira, mientras que espera que el Pirata Granero, que no estuvo inválido por problemas físicos, esté recuperado y pueda entrar en la convocatoria. El Valladolid del experico Sergio llega a taxiguar a un gol en el José Zorrilla contra el Granada y tiene 6 puntos, uno más que el que tiene el Español. Aún así, no ganas de la primera jornada de Liga cuando sigue los 3 puntos del Benito Villamarín por 1-2. Para este encuentro tenemos una promoción del club en la que hay un 50% de entradas para los menores de 15 años y presentando el carnet de abonado infantil se podrá adquirir una entrada extra para los menores a partir de 5 euros.
Sabemos que normalmente los domingos a las 12, como dice el eslogan del club, por un domingo lleno de niños blanqueazules. Es el día ideal para que vaya un día para en familia, ¿no?
Exacto, y los socios y los abonados adultos además tendrán un 10% en la compra de tickets adicionales, de entradas adicionales. Por último, José, comentarte que ya se ha dado ya se conoce el primer internacional para este próximo parón. Se trata de Buley, que ha sido convocado con China por segunda convocatoria consecutiva. Jugará contra Filipinas el 10 de octubre y el 15 de octubre contra Guam. Duelos ambos de clasificación para el Mundial de Qatar.
Perfecto, Carlos, pues nos vemos la próxima semana.
Vale, hasta luego.
Cuida de esa pierna.
Venga,
y Arnau, dinos los datos de este, o qué podemos encontrar en este Español Valladolid.
Pues que vuelve el Real Valladolid a Barcelona para enfrentarse al Español en un partido de Liga. Será la visita número 42. En los 41 partidos previos, el Español ha ganado 27 de los partidos disputados como local, ha conseguido 7 empates y solo ha perdido 6 veces. Además, da la coincidencia que Sergio González, un entrenador ex-perico, podría dinamitar el banquillo perico.
Todos lo hemos pensado.
Si ganara. Pero es que lo cierto es que el ex-técnico de Sergio González, del Español, no le ha ganado nunca al Español. Un empate y una derrota.
Como jugador tampoco acostumbraba a ganarnos cuando venía, pero bueno, buen chaval.
No lo he mirado, lo preparo para el lunes, este dato.
Creo que al final nos ganó en un partido, pero bueno, en Montjuïc era increíble. Todos le apoyábamos y le agradecíamos sus partidos.
Será la primera vez desde marzo de 2013 que el Español se enfrenta al Valladolid estando por debajo en la clasificación liguera. Ahora mismo el Español es 18º y el Valladolid 14º. Y el árbitro del partido será el señor Cuadra Fernández, del Colegio Balear. Será el tercer partido que pite al Español. Con este árbitro, el Español no ha ganado nunca. Un empate y una derrota.
Muy bien, pues unos consejos y nos vamos con la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarde, de dilluns a divendres.
Vamos a escuchar la columna de nuestro compañero Fran Sánchez Alaminos.
La columna.
En la tarde de ayer, el último suspiro nos trajo a los pericos un empate y volaron finalmente 2 puntos en el minuto 95 en Balaídos y contra el Celta. La necesaria y esperada reacción en forma de resultado positivo y de victoria, se quedó a medias y el equipo intentó ir creciendo desde la seguridad que arrancaba en su zona defensiva. Mientras tanto, el domingo tenemos una nueva cita en casa, en este caso frente al Valladolid de Sergio González. Sergio ha demostrado ser, estos últimos años, un entrenador sobrio, exento de frivolidades, pero que en el conjunto castellano y desde la confianza que le otorga una leyenda del fútbol, el legendario Ronaldo Nazario, propietario del club, se ha hecho imprescindible en Pucela. Una de las mayores injusticias de los últimos años en el Español pueda ser precisamente su precipitado cese años atrás. No creo que Sergio González, viejo conocido nuestro, busque venganza, aunque persiga lógicamente la victoria de su equipo el domingo. Sin embargo, podría resultar lógico que pueda estar en su acierto y decisiones con su Valladolid y desde su banquillo en erigirse y convertirse en palanca de un hipotético cese de Gallego en el banquillo perico.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Un fin de semana lleno de partidos. El Español B visita el Antoni Pujadas mañana a las 18 horas para medirse al Valencia Mestalla. Hace 5 jornadas sin ganar y en un estadio de infausto recuerdo para los pericos, puesto que un empate ahí en la última jornada de la pasada campaña significó la pérdida de la cuarta posición en favor del Cornellà, que acabó jugando el playoff sin bajas. ¿Qué estadísticas tienes para este encuentro, Arnau?
Pues salida difícil para el Español B de Gai. El Español viaja a Paterna, bueno, para enfrentarse a Valencia Mestalla, equipo al cual no gana desde diciembre de 2014. Pero es que en Paterna, o sea, en el Pujadas, no consigue ganarle desde octubre de 2009. El entrenador del filial ese día era Óscar Perarnau y ganó por 0-1. No se le da bien las visitas al País Valenciano al filial, y aunque las últimas 4 visitas a la Comunidad Valenciana ha vuelto con puntos, en las últimas 16 visitas a tierras valencianas, el Español se ha vuelto de vacío en 9.
Bueno, siguiendo la dinámica, un empate, ¿no?
Sí, de hecho, en los últimos 4 partidos me parece que hay 2 victorias contra el Castellón y la victoria que se le da contra el Ontinyent, pero los demás son empates, exacto. Uh-huh. Y el árbitro del partido será la Torre Gracia de Aragón, un árbitro muy joven, 28 años, que está en su tercera temporada en Segunda B y no ha dirigido nunca al Español. Pero me he dado una vuelta por su balance en Segunda B. Ha dirigido 28 partidos y solo 7 han sido para victorias visitantes.
Ha arbitrado, quieres decir.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Perfecto, Arnau. Pues hasta la semana que viene, que espero que empecemos el lunes con buenos datos.
A ver si es verdad.
Perfecto, ya para completar esta información, saber que el Juvenil A recibe mañana a las 5:30 al Jabak Tarrasa, equipo con el que ya se enfrentó ante pretemporada en el torneo Vila d'Arenys y al que venció por 4-2. Tratarán de hacer un buen resultado, el punto logrado la pasada jornada en Mallorca 1-1. Por otra parte, el Juvenil B de Moisés Hurtado visita al San Andreu después de su primera derrota la pasada jornada, cuando cayó de manera sorprendente 2-3 contra el Prat. Y será la segunda jornada para el Cadete A, que tras vencer al Reus por 0-2 recibe mañana al Nastic a las 15:30. También segunda jornada para el Infantil A, que visita a la Hans Gamper para medirse al Barça el domingo a las 10:30. Se estrenó en Liga con una gran victoria ante el Jabak Tarrasa por 5-0. Cadete A, Infantil B, Alevina, Alevín B y Benjamina alzan el telón del campeonato liguero. Los primeros enfrentados, entrenados por Paul García, visitan el domingo a las 5:00 el San Cugat. El Infantil B, el Julián López de Lerma, visita mañana a las 8:00 el Cornellà. El Alevina juega mañana a las 13:30 en la Nadija contra el Mataró. El Alevín B juega a las 15:15 en el Feudo del Adam. Y el Benjamín B empieza fuerte recibiendo al Barça mañana a las 13:30. Unos consejos y nos vamos con el femenino.
De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
El Español femenino recibe a la Real Sociedad mañana a las 13:00 en Adanijarque. El farol y el ojo, el Español, se enfrenta al invicto, a un equipo invicto y que además está en alza. Un equipo que sabe a lo que juega, en palabras de Salvador Jaspe. Y por otra parte decir que han sido convocadas 4 blanquiazules para encuentros internacionales. Ainhoa Marín con la sub-19, Katy Daniela Cruz con la absoluta de Costa Rica y Dulce con la absoluta de Paraguay. Esperemos la reacción de las del femenino A, que realmente, bueno, no han empezado nada bien, aunque se les está viendo una ligera mejora. El último partido se pusieron por delante del marcador, pero al final cayeron derrotadas. 3 derrotas que esperemos que este sábado y en casa se pueda revertir la situación. Pues vamos ya con las secciones.
No et perdis la final mundial de la Danone Nations Cup el proper 12 d'octubre d'un quart d'11 del matí a 9 del vespre a l'Estadi de l'Espanyol de Barcelona. Més de 700 nens i nenes de 27 països es donaran cita a la competició mundial més gran de futbol a la vi. Un dia per gaudir en família, amb el partit de les llegendes de la Liga i les actuacions musicals de Ricky, Nerea, Raúl i Carlos Wright i una fan zone a l'estadi amb activitats per tothom. El 12 d'octubre, Play Football Change the Game amb la Danone Nations Cup. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Poliesportiu blanc i blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Nos saludamos a todos, a nuestros contertulios. Antonio Romillo, buenas tardes. Arnau Banque, buena tarde. Y Carlos Panada, buenas tardes. Primero por Arnau, secciones, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Pues este fin de semana ya empiezan dos nuevos campeonatos. Empieza el campeonato de vóley. Mañana debut en Arenys de Mar a las 18:00. Y también empieza a rodar el balón de básquet. Mañana tenemos IPSIB español a las 17:45 aquí en Barcelona, muy cerquita de aquí, en la calle Provenza 97. Y aparte tenemos el hockey, que ya sería tercera jornada. Hemos empezado bien con 2 victorias, 2-2. Y jugamos el domingo 18:50 en Igualada.
Así, o sea, que esto ya estamos en marcha.
Mañana, he calculado este fin de semana, Josep, tengo que ver 7 partidos.
Y el español.
No, contando el español. Contando el español del fútbol, he contado 7, creo.
Es una enciclopedia, se lo sabe de memoria.
Muy bien. Pues unos consejos y nos vamos ya con la tertulia.
Mont Perico. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Pariku, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Pariku, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tortura, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso, colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, hemos visto como Antonio iba apuntando cosas para que no se le olvidaran, porque la situación es grave, ¿no?
Bueno, no, hombre, a mí me sorprende, y lo comentamos el último día que estuve por aquí, que desde el día de Sevilla, de repente todo pasó de ser blanco a ser negro, y se han tenido en una dinámica que es verdad que hay cosas que vemos que no nos gustan, pero pienso que se está magnificando la situación. De hecho, yo quizá de fútbol, no, aunque llevo 50 años viendo fútbol, tampoco puedo hablar mucho porque no soy un técnico de fútbol, pero sí que es verdad que si mira los resultados, decíamos antes, ¿no? Los resultados que hemos tenido este año son igual que los del año pasado con los mismos equipos. Mm. Estamos puntuando igual. Yo estuve en Eibar el otro día, a mí la reacción que hubo en Eibar con aquel campo, que si estás ahí dentro lo ves, a mí me parece una reacción de carácter de que el equipo se impuso, ¿no? Y se impuso bien. Entonces, claro, sí que es verdad que hay esa sensación de que el equipo no acaba de jugar, como el año pasado, que jugaban redondo, pero también nos costó el año pasado llegar a este punto. El año pasado era al revés, perdíamos los partidos de fuera y ganábamos en casa.
El año pasado comentábamos que los equipos, que en principio parecía un defecto más una virtud, que los entrenadores que vienen de segunda o los equipos que entrenan de segunda lo hacen así, o sea, al principio ganan mucho porque salen a por todas, claro, y se vacían para solucionar sobre todo el problema de la permanencia, ¿no? Y el arranque del Español fue eso, ¿no?
David Gallego viene de segunda B, tendríamos que empezar más fuerte aún, ¿no?
Bueno, igual le faltaba el pasar por segunda, ¿no?
No sé, yo creo que el Español de David Gallego aún no sabe a lo que juega. Lo estábamos comentando antes fuera del micrófono, que es como un estilo híbrido entre el juego de posesión, el de repliegue, no sé muy bien aún por dónde van los tiros.
Pero de todas maneras, al final el fútbol son resultados. Estás metido en la fase previa de la UEFA. La tienes que superar y la superas. Los partidos los vas sacando mal que bien, lo que tú dices, tenemos los mismos puntos. Pasa que yo creo que incluso lo comentamos ayer, por lo que sea, Gallego ha perdido el comodín del público.
Claro, un poco lo que te iba a... quería comentar respecto a Gallego. Gallego, claro, entra el año pasado y entra con el placito de todos, el 80-90% de la gente quería Gallego. Es verdad que tiene unas características muy determinadas. O sea, yo creo que es un tío que, sobre todo al principio en ruedas de prensa, le faltó un poco de mano, fue muy duro a veces haciendo ciertos comentarios, y yo creo que no se casa con nadie y no quiere quedar bien con nadie. Y esto igual en el mundo del fútbol me da la sensación, sin estar dentro, de que a lo mejor hay gente que, bueno, que le gusta que el entrenador un poco sea simpático y sea el compadre que habla con él, y en cambio Gallego no ha sido así.
Pero eso sí se sabe, se prepara, ¿no? Se trabaja.
Claro. Entonces,
como se está trabajando ahora, porque creo que tiene un psicólogo, y se nota.
Gallego las últimas semanas ha cambiado su discurso. Entonces, claro, pero por eso, cruzarse como se ha cruzado, pienso yo que es injusto. Yo creo que hay que dar tiempo a los proyectos, y no puede ser que un proyecto que han pasado pocas semanas, es que no da tiempo.
Lo que pasa que quizás la gente está siendo excesivamente dura, como comentas, porque estamos en la fase de grupos de Europa League y nos da cierto miedo de que, teniendo el grupo que tenemos, que a priori es... bueno, no tiene gran complicación,
claro,
no pasemos.
Claro.
Yo creo que sin Europa League la gente pensaría, mira, otro año de mediocridad más, pues no pasa nada, estamos acostumbrados a quedar el 13-14. Pero ¿qué pasa? Puedes quedar el 13-14 en Liga habiendo disfrutado un buen camino en Europa, pero es que da la sensación de que ahora irás a campo el CSK, sí, y lo más seguro es que si tiras la primera parte como se ha hecho hasta ahora, te metan dos y ya pues no puedas remontar, el Ludogorets a lo mejor gane y ya te quedes pues vendido.
Con el de ayer llevamos 13 partidos ya de competición oficial disputados. Más que nadie, habremos entrenado más que los demás. A mí lo que me preocupa es estar a estas alturas de temporada, con todo este baje de partidos, con la situación en la que estamos, ¿no? Con un juego indefinido, saliendo a hacer unas primeras partes que no acabo de interpretar bien lo que quiere el equipo. Sí que es cierto que las segundas mejora algunas veces. Ayer, por ejemplo, había una mejoría clara,
sí,
en la segunda. Sí, ayer me parece que hubo una mejora sustancial en el juego del
equipo.
Se
le dio a plomo al equipo.
Es cierto que también hemos bajado un poco el nivel de exigencia, me refiero a todos, y el club el primero. El club que quería con Gallego era la continuidad del juego que se estaba haciendo el año pasado, etcétera, etcétera. Quiero decir, si ayer nosotros damos por bueno el partido, que podíamos darlo por bueno el juego en base al resultadismo, esa no sé si es lo que la gente quería a principio de temporada, pero bueno, sobre todo con lo que me quedo, que en casa, cuando tienes que llevar la iniciativa al equipo, le cuesta un montón, el equipo juega horizontal absolutamente. Faltan profundidad de banda, sobre todo por la derecha, la construcción del juego no está al nivel que está, y sobre todo la sensación de que Rubi estaba extrayendo lo mejor de todos los jugadores, algunos estaban dando incluso un tanto por ciento más de lo que suelen dar, y que con Gallego pues ves jugadores bajos, fuera de forma. Ahí está un poco la sensación que nos deja intranquilos a todos.
Y de todas maneras, al final el fútbol son resultados, sí, y encarábamos este fin de semana con el partido del jueves sabiendo que eran dos partidos de margen, que probablemente tiene más margen, pero la sensación en la afición es que como mucho eran estos dos partidos, y de momento lo ha solucionado. Yo lo decía, ahora está en sus manos el seguir adelante o no, porque al final la ley del fútbol es inalterable, ¿no? Si pierdes, estás fuera, ¿no?
Y lo tenemos un poco idealizado el año pasado. O sea, el año pasado yo recuerdo partidos como el campo del Levante, que estuve allí, el campo del Eibar, es que nos goleaban, o en partidos que íbamos por delante nos remontaban. ¿Cuántos partidos nos remontaban el año pasado? Creo que nos remontaban.
Sí, pero...
Y cuando nos marcaban ya nos íbamos.
Al final teníamos un estilo marcado, que yo fui el primero que cuando tuvimos el 3-33 critiqué el que Rubi no modificara ciertas cosas de los esquemas. Pero, no sé, tú ibas al campo y sabías que te lo ibas a pasar relativamente bien. Y al fin y al cabo esto es un entretenimiento, por mucho que sea muy pasional. Pero si la gente siempre, no digo ahora por David Gallego, viera a un equipo durante las 38 jornadas jugar a lo mismo y sin acabar de ser superior a nadie y generando muy pocos resultados positivos, pues se acaba quemando. Es lo,
sí,
que,
pero...
lo que ha venido pasando desde que el Español se mudó de Montjuïc a Cornellà, ¿no? Que se empezó muy ilusionado. No ha habido ninguna temporada de éxito, excepto la pasada, si se puede llamar así. Y, bueno.
Sí, pero de todas maneras también, cuando Rubi desplegaba ese fútbol de 4-3-3, también decíamos, el Español está capacitado para jugar ese tipo de fútbol con los jugadores que tienes. Al final lo consiguió, pero tampoco fue... Empezó muy bien, pero el bajón fue importante.
Perdón, y la gestión que hizo, por ejemplo, psicológicamente éramos muy débiles, nos remontaban muchos partidos, eso no se trabajó nada, porque estuvimos toda la temporada perdiendo... es una cosa que pasaba claramente. Entonces, Claro, el trabajo de un entrenador también es psicológicamente que el equipo sepa defender un resultado, y eso no lo hizo en ningún momento.
Sí, es que ayer...
al final tuvimos suerte, nos clasificamos un poco de milagro al final de todo.
Sí, sí, no, no.
Idealizar ese, y luego, chico, yo el concepto ese que teníamos de jugar siempre la pelota desde atrás, como la jugábamos, con ese riesgo que en el que caíamos, sufríamos mucho todos. Yo no sé
bueno, si Gallego lo está llevando a cabo. Gallego lo está llevando a cabo ahora también.
Con
porque...
Gallego ahora que con Rubí el año pasado.
Sí, yo también.
Con Gallego ha habido 3 o 4 sustos cada partido que dices, madre.
Sí, ayer ya hubo también algunos. Sí,
y a mí, con Rubí también.
A mí me preocupa sobre todo lo que se está comentando, ¿no? Jornada 13 partidos. No hemos repetido una sola alineación en 13 partidos.
Es que es eso, en la élite yo creo que...
Cual, eso te llama la atención. Y segunda, que ya hemos probado varios sistemas. Sabemos que a Gallego le gusta mucho el 4-4-2. Y no sé si el equipo está preparado para un 4-4-2, ¿no? Un 4-4-2 te obliga a tener bandas potentes solo tienes uno, que es Vargas, y no lo está utilizando de banda últimamente.
Ulay está perdidísimo.
Ulay va perdido, no tienes laterales tampoco súper profundos en ataque, centrocampistas que muerdan un montón tampoco tienes, sino que tienes, como bien comentaba, en un centro del campo pues blandito y sobre todo mentalmente a veces un poco flojito. Entonces, bueno, estamos viendo pues aquello, lo que decía Gallego, tratando de tocar la tecla, ¿no? Aquello sin sufriendo porque no toque el control al suprimir, ¿no?
Al final lo que en principio Gallego lo planteaban como una ventaja, es decir, bueno, van a jugar todos, va a haber muchos cambios y tal. Al final esto es como un embudo creo que al final se impondrá un equipo base que serán los que sí que están funcionando, que son un poco los que vimos ayer sobre el terreno de juego. Ya son 2 o 3 partidos en que realmente ves jugador, por ejemplo, Pedrosa ya tiene que ser un fijo en las alineaciones porque está claro que está como Vargas por encima de los demás, ¿no? Entonces se trata de irse apoyando en los que realmente funcionan, porque además, si esto lo decía Daniel Lunes, cuando un jugador juega bien, lo que espera es jugar el partido siguiente.
Claro.
Porque
claro,
si no dices, bueno, ¿qué pasa aquí?
Ha habido jugadores que lo han hecho bien y los ha quitado de la alineación de golpe, entonces eso pues puede generar una cierta confusión a los futbolistas.
Es que para el tema de las rotaciones, y a lo mejor el jugador quiere, déjame que me canse,
claro,
ya seré yo.
O que me lesiones, si hace falta, ¿no?
Pero ya seré yo el que te diga que no puedo más. Está
claro que algo les pasa. O sea, jugadores, hay muchísimos fallos individuales.
Cierto, muchos, Antonio.
Pases al contrario, jugarte pero antes de jugar, goles en propia puerta, errores en el marcaje. Entonces, cuando pasa esto, es que algo pasa. Entonces, el reducir el discurso, que yo lo he oído mucho, es que el entrenador no lo hace bien ya, pero entonces cuando el jugador lo hace muy bien, a veces es el jugador el que lo hace bien. Entonces, reducir a todo es culpa del entrenador. También es verdad que son jugadores de élite. Entonces, hombre, que mentalmente no reaccionen bien en situaciones concretas, hombre, el entrenador seguro que tiene una parte de responsabilidad, pero también a lo mejor es que están bajos de forma, o a lo mejor es que se sienten cómodos en un sistema y en otro no, pues te adaptas al nuevo sistema, porque es que realmente no es tan complicado. Yo creo que adaptarse a un sistema nuevo, los que hemos hecho deporte, oye, yo jugaba baloncesto muchos años y bueno, pues defendía zona individual, tenías un entrenador que quería presionar arriba, otro que te esperabas atrás, entrabas dentro afuera, entonces quizá el jugador de élite también tiene que adaptarse a los sistemas. Pienso que reducir todo, el entrenador no los entiende o les hace jugar donde no tienen que jugar, creo que reducirlo mucho.
Pienso. Quizás como el grueso del grupo, el 90% están el año pasado, les ha sentado como un poco mal el hecho de como una indigestión, ¿no? O sea, el año pasado dieron con la tecla, realmente un estilo que todos se sentían identificados, estaban cómodos, se les veía felices a los jugadores y que desarrollaban sus mejores cualidades sobre el campo. Y este año, al haber cambiado, es un fútbol como mucho más de presión, esto que comentaba Vicayo, de interpretar los espacios. Entonces, hay a lo mejor futbolistas que piensan, el año pasado teníamos éxito con este modelo, ¿por qué ahora volvemos como para atrás, a volver a empezar?
Sí, pero hay una cosa básica. O sea, no puedes pensar o hacer lo mismo el año pasado porque no tienes, digamos, la base y el... O sea, no tienes ni atrás seguro ni adelante digamos, la eficacia que tenía, pero, quieras o no.
Por ejemplo, Borja este año no hubiera metido ningún gol probablemente, porque es que arriba no ha llegado ningún balón.
Pero
casi.
¿Cuántas veces estaba solo ante el mundo y conseguía bajarla, dar tiempo a que subieran los demás?
Bueno, es que, claro, el jugador...
Y luego la seguridad atrás que daba hermoso, ¿no?
El jugador es una zona de confort muy definida, ¿no? Ciertos jugadores. Yo jugaba de esta manera el año pasado y me iba bien.
Y tenía estos socios al lado. Yo era Marroca y tenía a Granero, a Dardero, a Melendo.
Tienen los mismos ahora que el año pasado y no dan un pase bien.
Por eso, pero porque están puestos en banda algunos. Bueno, es un poco más...
Entonces, quizá el jugador, esa zona de confort que le va tan bien, bueno, me adapto. Me tengo que adaptar porque cobro mucho dinero, estoy en la élite.
Sí, esto es muy fácil de decir, pero luego, como es la élite, el equipo rival te presiona mejor, o sea, te presiona bien este sistema y ya no sabes.
Claro, porque el sistema de rugby es de él. O sea, otro entrenador nuevo, claro que no tiene que cambiarlo todo, yo estoy de acuerdo, pero tiene que hacer cambios porque tiene su modelo propio, ¿no? No vas a decir, no, bueno, ahora voy a jugar como el entrenador anterior porque las cosas fueron bien. Creo que dice José, primero porque jugadores no son iguales y segundo porque, claro, es que hay que permitir al entrenador que tenga sus ideas propias.
Sí, pero nos vendieron que era un estilo continuista.
Y en los momentos de crisis, yo creo que.
Nos dijeron, pero.
Sí,
pero,
que era un estilo continuista, realmente vendía.
Claro. ¿No? Sí. El club marcó que es un estilo continuista, que ahí está un poco el error, que yo creo que comentaba, que digo que el club ahora ha rebajado las expectativas, ellos mismos un poco las han rebajado, por acción o por omisión, pero el club comentaba que quería ser
El club no ha aparecido.
No, bueno, un modelo continuista, quería que fuera una continuación de lo que estaba haciendo un poco Rubí, de ese equipo que había jugado Alegre, etcétera, etcétera. Bueno, ya te digo, a mí es el tema es que cambia constantemente de sistema. Ya acabamos con 7 defensas, porque si tú planteas los 4 que estaban jugando, más Pipa, más Pedrosa, que son defensas, jugando de...
David López también.
Más David López son 7 jugadores...
defensivo.
Claro, entonces al final casi acabamos con un 7-2-1, ¿no? Entonces, ha probado muchos sistemas, ha probado el 4-3-3 también, no le ha salido bien, ha probado el 4-2-3-1, el 4-1-4-1, ha intentado alternar, el día del Sevilla alternó la segunda parte el sistema de carrileros con 3 centrales, la sensación de que ha probado muchas cosas y que en 13 partidos ha probado demasiadas, ¿no?
Sí, pero
y,
aunque sea no hacer de abogado del diablo, porque no es el diablo, pero precisamente, o sea, creo que intenta jugar ayer como se tiene que jugar allí.
Bueno,
para, si quieres sacar algo, porque
es práctico la segunda parte, cosa que le agradezco que sea práctico. Sí, sí.
Allí no hay manera de ganar.
Es práctico
igual
la segunda parte.
En el campo de Leibas, o sea, ahí no puedes salir a hacer un juego bonito. Mira el Sevilla ayer.
Mira,
pasan por encima.
Yo en el campo de Leibas estaba con un... Yo no conozco a Gallego de nada, ¿no? Ni siquiera le he saludado. Pero estaba con un miembro del cuerpo técnico, porque estaba en una zona del campo donde había... Y me dijo... En la media parte dije, bueno, ¿cómo lo ves esto? Pues claro. Bueno. Y me dijo, mira el banquillo y verás la segunda parte los cambios que va a haber. Y ya está. Entonces, me dijo eso y la segunda parte, cuando salieron Vargas, Pedro...
Los resolutivos.
Resolvieron el partido los 3 que salieron. Entonces, eso me hizo pensar, que lo comenté contigo, luego te dije, ostras, parece que saben lo que hacen. Lo que pasa es que, claro...
Comino tiene un plan.
Claro, si hacen muchos cambios, criticaremos porque hacen muchos cambios. Si mantuviera el mismo equipo siempre, criticaremos...
A ver, la cuestión es criticar, eso es evidente.
Si saca 7 defensas, diremos, ostras, pero si ayer hubiera mantenido el mismo esquema y nos marcan ese gol, hubiéramos dicho, hombre, haber sacado defensas. Entonces, claro, siempre es fácil encontrar lo negativo.
A ver, está claro que mandan los resultados. Siempre. Porque si ayer hubiéramos ganado, todo el mundo lo vería mucho mejor.
Bueno, no sé, ya empiezo a dudar. Porque viendo los comentarios, bueno, sí, creo que había mucha gente que no estaba ni contenta si ganábamos.
No habría un gran convencimiento, aunque pero es cierto que la gente se lo tomaría de otra manera. Porque en base a el aprendizaje con victoria detrás es mucho mejor que aprendizaje con derrota. El aprendizaje con derrota es un doble castigo.
Sí.
Y te liberas como
claro,
jugador.
Te liberas.
Además, este partido lo vi, era el primero del año, lo vi en Almería. Y lo vi, casualidad, me encontré con un periodista perico muy conocido, y lo vi junto con él, sentados en el mismo bar en Almería, al Cabo de Gata. Jugamos...
El año pasado.
El Valdería contra Celta, sí. Mediados de agosto.
0-0, ¿no fue? No, 1-1.
Jugamos muchísimo peor que ayer.
¿Tú crees?
¿Con diferencia?
Sí.
No, tengo claro. Fue un partido muy, muy igualado de medio campo.
Yo no... Bueno, no sé, a ver, tampoco. La mayoría del español son malos ahora, pero...
Que empezábamos. El año pasado, el siguiente que hubo fuera fue con el Eibar. Recordar aquel desastre... No, con el Alavés, que nos remontaron un partido. Luego con el Eibar.
No se jugó mal con el Alavés.
No, porque nos anularon el gol.
En Campo Alavés tuvimos el 0-2 ahí.
Sí, que anularon el gol.
Y fueron dos acciones puntuales. Luego acumulamos delanteros. Pasó que el problema famoso es que empezamos a meter...
Rubio hacía todo lo contrario. Empezaba a sacar delanteros y se molestaba.
Esa de Hernán Pérez ahora.
Sí, no sé. Bueno.
Haciendo kilómetros.
Antes hablamos también del concepto de jugar bien. Es que es muy relativo.
No, realmente. Es que para mí jugar bien no es jugar al tiquitaca, es jugar bien en el estilo que te propongas. Porque a mí, es más, me gusta más el fútbol de transiciones y contraataque o incluso así de colgar balonazos, pero bien hecho, con sentido.
Podemos confundir atractivos y son conceptos correctos. La gente aboga al 4-3-3, hay equipos que juegan 4-3-3, juegan fatal. Entonces tú puedes jugar un 4-4-2 que parece aburrido y melancólico, ¿no? Porque te evoca las épocas de los 80 y me la puedes jugar súper bien.
Sí, y además, fíjate la diferencia de nosotros, lamentablemente, creo que delante... Es donde estamos, o sea, no tenemos goleadores.
Estamos huérfanos,
¿no? Sí, que nos falta.
Y en cambio el Celta tenía una delantera que asustaba y no fueron capaces.
Sin el Killen total, a pesar de que Mina nos marcó, yo creo que al Celta le falta un acompañante de mayor nivel para Aspas. Yo creo que Maxi, por ejemplo,
Rafinha, Denis Suárez, Aspas, cualquiera de los tres.
Sí, pero son unos pecho fríos, como dicen, español, ojo, ¿eh?
Sí, pero todos son jugadores de creación de edad, sí, pero sí. Al final te falta un guerrillero, sí, ¿no? Ahí arriba que te acompañe. Sí, Maxi, sí, al final, sí. El año pasado, por ejemplo, ahora con Gabriel Fernández, veremos. Mm. Santi Mina puede hacer un poco esa función, si no se lesiona. Pero sí, estoy un poco como le decía Carlos. Son ese de jugadores muy buenos técnicamente, muy tal, pero que están en el Celta porque no han acabado de triunfar en ningún lado.
Y luego en el Español veo que el único que... O sea, porque claro, cuando hay crisis tienen que serlo. Yo sigo pensando lo mismo. Gallego puede hacer cosas, pero yo le pido más a los jugadores. Porque los jugadores son profesionales, porque...
Bueno, aunque... todo es un estado de ánimo. Mira Darder, por ejemplo, la famosa jugada. Sí. Desde aquí digo que Vale Pipa hizo una definición lamentable, que hasta Arnau que hubiera definido mejor, seguramente.
Seguramente.
Pero Darder...
Básicamente porque soy zurdo y teníamos ángulo.
Mira, está, picadita por encima y ya está.
Claro.
Pero ahí hemos coincidido todos que Darder tenía que haber apurado y si Aidó, que era el defensa, le tapaba la línea de pase, definir él, y si no, regalar el gol en bandeja.
Falta confianza.
Sí, pero
si faltan líderes en el campo.
Claro, hay jugadores ciclotímicos, hay jugadores que tienen cuando todo va bien, ellos mismos se creen que todo va bien, y cuando las cosas van mal...
Sí, sí.
Entonces, a esos jugadores precisamente hay que cuidarlos más. Hay que estar más pendiente de ellos y sobre todo no incidir en lo negativo de ellos, sino alabar lo que es bueno, ¿no? Y de alguna manera reforzarles. Quizá esto falta en muchos clubes de fútbol, falta esto. O sea,
en el deporte está la orden.
El tema coach y lógico en el fútbol, sí. a veces nos falta.
Totalmente, Antonio.
Y el concepto de jugar bien, claro, a veces cuando decimos es que no jugamos bien, yo por familia, mía materna y por mi esposa, yo soy asiduo del campo de los Osasuna, de los campos del norte de España, campos vascos, el Logroñés en su momento.
Una pelea.
Claro, allí nadie cuestiona si juegan bien, allí lo que dicen es que no ponen cojones, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay partidos que en el Español que parece que los jugadores este año... que parece que no ponen lo que hay que poner. Eso sí que podemos criticar. El concepto de jugar bien o no...
Por eso da pablo a que la gente piense que le está haciendo la cama, hablando en plata.
Bueno, es que es lo que parecía, ¿no? Es lo que parece a veces. Es que a lo mejor hay jugadores que están en contra del entrenador porque les han dicho algo. No, es que es complicada la situación. Yo no sé vosotros cómo lo veis.
Pero... Yo nunca tuve la sensación de que le hicieran la cama. Creo que ayer se disiparon todas las dudas.
Bueno, yo creo que es un poco disconformidad con el
también
sistema.
También es el
que
amor.
Sí, es... Como... Cuando tú no sabes explotar las virtudes al futbolista, lo que tienes que hacer sobre todo es extraerle la virtud, ¿no? Entonces, y potenciarle esa virtud. Si tú, por lo que sea, con el sistema que tienes o con la manera de jugar, pues haces que la gente no rinda. Caso Boulay, por ejemplo. Este año está siendo un jugador anecdótico ahora mismo, Boulay. Está siendo un jugador...
Claro. Exótico.
Sí. No está siendo el jugador de la temporada pasada, atrevido, alegre, tal y cual. Bueno, hace eso, ¿no? Que parece que tengas otra sensación de que no se dejan la piel en el campo. Y seguramente se la dejan igual. Sí. O corre lo mismo, o hace los mismos kilómetros, pero los hace pues sin visión de generar juego para el equipo.
Yo creo que el proceso, por lo menos en mi opinión, ha ido de la siguiente manera. O sea, realmente, además, las informaciones que tengan de todos lados es que Gallego está solo. Y entonces se realiza el famoso cónclave y de alguna manera llegan a un pacto. Entonces, cuando salió Gallego y le preguntaron, pues yo lo vi tranquilo. O sea, la sensación que me daba es, como decía, ha ido muy bien.
Pero eso es lo que quieres decir.
O sea, han llegado a un pacto de decir, vale, vamos a confiar, vamos a pelillos a la mar y todos a trabajar a una, ¿no?
Solo lo que quieres decir, que está solo...
Y el resultado ha sido sin apoyo de nadie. O sea, ni la Secretaría Técnica ni nadie. O sea,
pero entonces, claro, si vamos mal.
Por eso estamos como estamos.
Si al mes de liga no está claro quién le apoya. Claro, si tú tienes una empresa y apuestas por un trabajador...
Tienes que demostrarlo.
Oye... Le dejas un tiempo para que lo demuestre. Si a la segunda jornada laboral ya le estás poniendo en duda...
Y además un entrenador que tú defiendes un proyecto, claro. Y que dices, no, vamos a apostar por uno que viene de segunda B. O sea, los que apuestan son ellos, no la afición. Nosotros, si nos preguntan, pedimos al mejor del mundo mundial.
Qué positivo es, ¿eh? Qué optimista.
Entonces, acabo el planteamiento.
Es que lo entiendo.
Entonces, ¿qué vimos ayer? Para mí vimos el resultado de ese, digamos, pacto. Vamos a ir todos para adelante, vamos a dar el máximo, ¿no? Que eso se tiene que certificar en casa. Entonces, claro, ahí la afición tiene que ayudar.
Sí.
O sea, tenemos que ir un poquito con la mente en blanco en el sentido de que si ellos se han quitado la mochila, nosotros también. Y pensar que si ganamos a Valladolid, por eso decía al principio que Gallego tenía la opción de sacarlo adelante en estos dos partidos y, de momento, el primer paso yo creo que lo ha solucionado.
De todas formas, he oído en algún programa también, es que cada vez jugamos peor. Ayer fue el mejor partido de la temporada. De Liga.
No jugamos peor que otros partidos.
¿Nos parece que fue el mejor?
No, al menos el Celta no fue superior.
Sí.
O sea, esa es la cosa, que no te arrollen.
Claro, el partido de ayer, en otra dinámica, otra temporada, hubiéramos dicho, hostia, hemos hecho un buen partido en el campo del Celta.
Para mí la segunda parte fue bastante.
No, si hubieron 15 minutos.
Buena, a plomo, es lo que te digo. O sea, el equipo demostró
a plomo. La primera no me gustó, aunque no fue aunque fue mejor que otras primeras.
Exacto,
es la primera vez que hemos tenido esta temporada.
Dicho de otra manera, ayer vencimos. El gol que te marcan en el último minuto es una putada, pero la sensación tenía que ser que había que casi ganamos.
Que no te iban a marcar. No parecía que te marcaran, porque tampoco generaban tanto peligro como para.
En la segunda parte no tuve sensación de peligro. Sí, la primera sí la tuve. La primera sí la tuve, sí que tuve un par de veces sensación de peligro clara. Pero la segunda.
Pero también es un mérito del equipo, que salieron muy bien los del Celta y el Español en ningún momento perdió la compostura y al final se hizo, porque yo oía los comentarios, bueno, si hubiera tenido a Soler al lado, no sé qué habría hecho, porque es que nos
estarías ahora durmiendo en la cárcel.
Sí, nos estaban matando, ¿no?
El aficionado al fútbol, todos, ¿eh? Yo el primero, a mí no me hables en un partido, la final de Copa de Valencia no estaba mirando el gol de Sergio y cuando el gol de Corominas yo estaba fuera del campo. Me fui a pasear y no vi el gol de Coromina. O sea, yo soy así durante un partido, forofo. Pero luego hay que hacer una reflexión. Entonces, la sensación que tengo yo es que el aficionado del fútbol vive apasionadamente no solamente el partido, sino todo el tiempo posterior. Entonces, a veces lo que hace es un poco de análisis y decir, bueno, lo voy a mirar un poco a distancia. Entonces, si te fijas al final a resultados, a sensaciones, a dinámicas. Hombre, el catastrofismo quizás es un estado de ánimo, pero tengo que intentar dejar un poco de lado, porque es que si no, lo único que estamos generando es desconfianza continua. Los propios jugadores seguro que escuchan, imagino, yo no sé, pero imagino que escucharán las redes y la radio.
Seguro,
y la gran prensa.
Unos más, unos menos.
Si todo es malo, 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 al final eso crea dinámicas negativas.
O sea, cuesta mucho abstraerse, está claro, porque lo vimos con mucha pasión. Pero el partido contra el Ferencváros, la segunda parte, al final, vio cuando con el que estaba, que además era Calero, le digo, oye, se diga lo que quiera, pero por lo menos emoción ha habido. Y esto es un espectáculo. Y lo que queremos es emoción. Si encima ganas es la bomba, pero acabar un partido volcados en el área rival, que los tienes ahí, que realmente lo das todo, tenemos que tener una valoración positiva.
Hay otro tema que creo que es importante. El año pasado veníamos de Sánchez Flores, de una decepción, de unos jugadores que al final no fueron lo que pensábamos, y nos sorprendió porque fue una... ¿Qué temporada hemos hecho? Inesperada. Si te dicen el año pasado, por estas épocas, que estarías jugando a Europa League, no te lo crees, vamos, nadie se lo cree. No, no nos parecía que...
No,
estamos lo menos aún.
Bueno, este el debate era, baja, no sigas así, no juegues así, claro. Hay que reforzarse.
Claro. Este año venimos de una temporada muy buena como la pasada, sorprendentemente buena en algunos aspectos, y claro, estamos comparando, con lo cual lo vemos mucho peor. ¿Por qué? Pero si viniéramos este año del año a lo mejor de Quique Sánchez Flores, o de un año de Aguirre, o de un año de Sergio, un año de Galca, a lo mejor lo veríamos mejor. Con lo cual también es verdad que el punto de comparación...
Ya, pero la gente quería crecer. Después de entrar en Europa, la gente quería consolidarse, digamos, un poco. Bien. Como ha hecho el Sevilla en su día, como hizo el Villarreal, excepto estos últimos años que no está muy bien, pero...
Sí, pero ahí también el que ha fallado es el club, porque ha hecho
sí,
caja.
Sí, no, yo no hablo del entrenador, ahora hablo del
nos
como
quedaron
club,
unas
como
expectativas
club.
De que vamos a hacer un equipazo y luego han hecho caja.
Y los crecimientos pueden ser lineales... O en forma de pico, ¿sabes? O sea, hay andientes de cierre, hay crecimientos que son crezco, bajo un poco, vuelvo a crecer.
Ya, pero en la Liga Española y en el fútbol.
Sí.
Ya tienes a cuatro equipos que no los vas a mover, entonces.
Claro, lo que pasa es que a ver, también recordemos, yo lo digo mucho, ¿de dónde venimos? ¿El club cómo estaba hace 6 años?
Sí, sí.
Era un solar, no había dinero.
Quiebra técnica.
No había inversiones, no teníamos proyecto de ningún tipo. Ahora, vale, de acuerdo, pero ostras. Un poco de paciencia, es que todo tan inmediato es imposible, no sé. Y luego otro tema, vosotros que sabéis más de fútbol, ¿creéis que un cambio de entrenador cambiaría algo?
Sí, yo sí, yo tengo clarísimo. Además,
¿qué cambiaría?
Pues que pondría a jugar a los buenos y en su sitio.
Pero bueno, ¿quiénes son?
Los buenos no juegan,
por ejemplo, Darder, Melendo y Granero tenían que estar siempre junto a Roca, o sea, tres de estos cuatro, seguro.
Y a lo mejor dirías que entonces efecto del campo no lucha suficiente y en segundo.
No, pero
seguro que
sí.
Pero ¿no crees que se lo tienen que ganar? O sea, tienen que. A ver, han jugado.
No, pero con este estilo no van a poder jugar. Porque van a jugar Roca, Víctor, seguro.
No
veo tanta diferencia en el estilo.
Digo, nadie desea que. O sea, yo no deseo que un entrenador del Español lo destituya. No lo deseo ni a David Gallego ni a ningún otro, porque eso significa que el club va mal. Yo sí que creo que otros entrenadores sabrían sacar más rendimiento a esta plantilla. También lo pienso, es una cuestión interior, lo tengo interiorizado. A partir de aquí, bueno, Gallego se está agotando el margen de movimiento, él lo sabe, va a tener una final con el Valladolid, y si no es esta final será la de Mallorca, porque son ya equipos que están con nosotros abajo, y los jugadores también tienen que ponerse las pilas. Es un poco una cuestión múltiple, ¿no? No creo que sea un problema exclusivamente de Gallego, aunque sí que es principalmente de él. Pero que afecta también a jugadores. Hay jugadores que están rindiendo muy mal. O sea, Gallego tampoco tiene la culpa de que Didac Vila sea el jugador que más balones pierde el campeonato de Liga, seguramente. Tampoco tiene culpa de que Sergi Dardés tenga un estado alarmante de forma tan bajo.
Que se lesione el goleador, el Chucky. Que se lesione Pedrosa cuando está en el mejor momento.
Correcto.
Lo que has dicho antes de que hay que mimar a los futbolistas. Sí. Claro, Darder y Melendo seguramente son jugadores especiales. Sí. Inténtalos... enchufar en la dinámica del equipo.
¿Pero tú crees que no lo hace?
Yo es que le veo las caras y...
Tú has dicho que no ha conectado mucho con la plantilla en general.
No, claro. Con Darder parece que no, pero con el resto, en fin, o sea que, veremos. Quedan tres segundos, ya sabéis, mañana, no, el domingo a las 12, que va a haber mucha gente, ya os lo digo yo.